En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, ¿cómo te va?
Perdón la demora, pero acá estamos. Sí, bien, buen día, buena semana para todos.
Gracias.
Buen día Mario, ¿cómo va la vida?
¿Cómo va? Bien, acá estamos. Fernando, Axel, los estaba escuchando con atención. Levinas todavía no terminó de explicar ante la justicia el robo de obras de León Ferrari. No sé si se acuerdan.
No, está en el tema de las galerías.
Sí, me había olvidado de eso, es cierto, es cierto.
Así que de ese personaje no se puede esperar menos que esta irregularidad. Hay un comunicado ya de la Asociación Argentina de Tartamudez, que creo que vale la pena después buscar y
lo
repasarlo.
Vamos a buscar. Sí, sí.
Porque en realidad, más allá de la violencia política, que encuadra obviamente una declaración de este tipo, hay que señalar que se mete con un colectivo de personas que tienen una dificultad en el habla, y no es nada más que eso, una dificultad en el habla, es que se desarrollan, se desenvuelven y se desempeñan con cualquier otro tipo de discapacidad, y creo que es carne de linaje este tipo de declaraciones,
sí.
Más allá de que
Radio UNDAD
sea utilizado como un elemento para obviamente sumar en estos operadores políticos tan berretas elementos para esmerilar la condición de potencial candidato que tiene el ministro del Interior, ¿no?
Claro.
Y además pasar por encima de una historia de terror, de horror que refleja la Argentina y que la vicepresidenta la marcó como esa generación diezmada que en su momento también Néstor Kirchner mencionó, ¿no? Hay que recordar que Guado también fue detenido en los hechos de
2001.
Diciembre de 2001,
exacto,
con una vocación social por la justicia, etcétera, más allá de que la suerte después indique si es candidato o no, la persona ha sido ofendida notablemente. Pero bueno, están faltando 34 días para el cierre de listas. Hay una situación compleja dentro del Frente de Todos, a priori, donde hay posiciones, yo diría, bastante complicadas entre las ideas que tiene la vicepresidenta de la Nación y lo que le responde el presidente Alberto Fernández. Pero lo cierto es que cuando uno hace el cálculo, hablando de estos tres tercios y del piso, que seguramente será el que va a tener influencia directa, estamos pensando en que puede haber finalmente dos candidatos ganadores en Juntos por el Cambio, que pueden ser Larreta y Bullrich. No vemos la misma suerte según los sondeos en el caso de Gerardo Morales y Manes, que también se ha sumado. Y entonces podría ocurrir que Milei sea el candidato más votado y después aparezcan los de Juntos por el Cambio, y en cuarto lugar el mejor de los peronistas votados en la lista. A eso apunta las declaraciones de la vicepresidenta, que viene de grandes batallas en materia electoral,
claro.
Que de esto creo que conoce. Así que bueno, hay un hueco abierto allí que uno no puede entender sino por la reacción del presidente, que ve que efectivamente la centralidad está en manos de la vicepresidenta de la Nación, y creo que se va a encaminar esto hacia el próximo jueves, el 25 de mayo. Hay algunas críticas incluso por la forma en que tuiteó Alberto Fernández la invitación al 25 de mayo, marcando que vamos a escuchar a la compañera de Néstor Kirchner, ¿no? Como bajándole un poco el precio.
No es la vicepresidenta de él, claro.
No, claro.
En fin, lo cierto es que pareciera ser que hay como una suerte de rechazo en Buen Romance al dedo que lo puso en ese lugar, ¿no?
Exacto, porque él llegó así.
Sí, así es. Bueno, la idea es que el día martes, el día de la carta, y antes de la entrevista en C5N, la vicepresidenta se reunió en el Senado con Máximo, con Axel Kicillof, con Sergio Massa, con Cecilia Moró, con el propio Guado de Pedro y Andrés Larroque. Allí les dijo que aceptó ser la oradora del acto del 25 de mayo y es quien pidió cambiar el escenario, llevarlo del 9 de julio a la Plaza de Mayo, que es la información que el miércoles obviamente se encargó de dar a conocer el Cuervo Larroque en la sede de ESMATA, invitando a movilizar. Así que vamos a ver qué sucede, porque después de 20 años de la victoria y la asunción de Néstor Kirchner, con Cristina fuera de la competencia, hay un escenario que no tiene antecedentes para el kirchnerismo y para el peronismo también, porque por ahora hay unos cuantos anotados, y en el día jueves nadie va a evitar que la gente de Corea, otra vez Cristina presidenta, claro, como ha venido sucediendo. Y todavía hay algunos sectores sindicales, como por ejemplo la gente de los metalúrgicos, de Abel Furlano, Piñanelli, Desmata, algunos intendentes del conurbano y algunos gobernadores que están especulando con que Cristina no puede estar fuera de las boletas. Así que vamos a ver qué pasa. Creo que ella ha sido bastante reiterativa en el tema de la no participación, pero ahí hubo de todo, compañeros, porque hay incluso un llamado de Lula, sí, claro, para que Cristina fuera candidata. No está mal la idea del bloque que tenga afinidad política en la región entre Argentina y Brasil, cosa que ya fue un momento virtuoso de la región, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero se está estudiando cómo sigue el peronismo sin Cristina, digamos, en las boletas, pero seguramente con la decisión. Hay una puja en una segunda línea entre la decisión de Kicillof de intentar la reelección en la provincia, donde mide muy bien, y quienes quieren llevarlo al plano nacional. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que sucede es curioso, porque se acuerdan que hubo un grupo importante de dirigentes que en el tramo final de 2015 rechazaban la figura de Cristina Fernández en público y también en privado, que hoy se están acomodando detrás de su liderazgo. No está de más enmarcar que Luis Barrio Nuevo hizo una cena de lanzamiento en Mar del Plata para Guado de Pedro. Así que ahí hay cosas insólitas que está produciendo esta decisión de Cristina. Incluso algunos militantes que estuvieron en las listas con Randazzo en 2017, claro, le piden que siga a la vicepresidenta. En fin, veremos qué pasa. Después está el tema Massa, que tiene la tarea complicada de conducir la economía en la Argentina, y que en el bloque del Frente, en el Congreso, el Frente Renovador, manifestó que no tendría problema en irse del Frente de Todos. Así que vamos a ver qué pasa con esto, porque yo creo que es la marca que va a dejar este escenario de aquí hasta el próximo jueves, si es que el jueves se llega a aclarar algo, porque hay que decir también que de aquí, desde el 24 de junio a la PASO, que es el 13 de agosto, no es mucho el tiempo que tienen los candidatos, y además uno entiende que en el marco del Frente de Todos no debiera haber agravios entre los jugadores que representan el mismo espacio, y que hoy por hoy estamos anotando por lo menos 5, ¿no? Scioli, Rossi, Grabois, el propio Guado de Pedro, la posibilidad de Mansur, y en todo caso algún que otro gobernador que podría estar inscrito en la lista, como el caso de Coqui y Capitanich. En fin, mañana va a hablar la Corte, compañeros, que es el partido judicial, ya sabemos, sí, que tiene la cautelar. Mansur dijo que van a votar el 11 de junio próximo, vamos a ver si cierra bien esto. Está casi convencido, en el caso de San Juan, Sergio Uñac, que lo van a dejar afuera de la carrera, y si no lo habilitan, el plan B del gobernador de San Juan es poner a la cabeza de la lista a Cristian Andino, que es el candidato a vicegobernador, y el apellido Uñac va a estar en la fórmula como vice, mediante la presencia de Rubén Uñac, que hasta el 10 de diciembre de este año es senador nacional. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Y lo otro, bueno, que finalmente Gildo Infran se lanzó, confirmó su candidatura a gobernador, el octavo mandato, en el escenario donde están viendo los de la Corte si van a actuar o no, a pesar de que el procurador Casal les dijo que no tenía que tomar en cuenta ninguna actividad la Corte Suprema con esta decisión, porque no hay nada en la Constitución de la provincia de Formosa que inhabilite Insfrán. Así que si la Corte llegara a inhabilitarlo también hay una idea de la oposición formoseña de impugnar hasta los intendentes que buscan la reelección. Es una locura, ¿no?
Sí, sí, sí. Están cebados.
una locura que tengamos que resolver en el escenario de la justicia lo que dicen las constituciones y, por supuesto, la voluntad popular. Exacto. De elegir a quien quiere que los gobierne, ¿no? Cada uno de los pueblos. Uh-huh. En Así fin, es. Tenemos una semana compleja. Hoy va a haber un anuncio del ministro de Economía a las 6 de la tarde. Nuevas medidas para sostener el consumo, aumentar la inversión. Parece que se van a incrementar los márgenes de compras en cuotas con tarjeta en un 30%, compras en un pago un 25%, y también los adelantos a la cuenta corriente de las pymes, en MIPYMES, el formato que va a tener un adelanto de hasta 25%. Y se va a poder ampliar la financiación en cuotas como en efectivo. Algunos de los anuncios se vienen completando medidas que están la semana pasada. Claro que el peso del 8% hace que ya estén estimando una inflación para este año de casi el 150%, si no se modifica esta realidad.
Sí.
Y estamos a la espera de que haya alguna respuesta favorable en el escenario de los acuerdos que está buscando Sergio Massa con el Fondo Monetario, ¿no? Uh-huh. Veremos qué sucede con esto, porque son tiempos muy complicados para la economía argentina. Va a haber índices que marcan que hay efectivamente una instancia de crecimiento de la economía, que eso no ha caído, pero lo cierto es que es desalentador el escenario económico y social con lo que marcaba la propia Cristina Fernández el otro día. Hay trabajo, hay un índice bajísimo de desocupación después de muchos años, pero los trabajadores no llegan a fin de mes y el 40% de los trabajadores en blanco están por debajo de lo que se necesita para cubrir, ¿no?, la canasta básica de alimentos, en fin, la canasta básica de una familia. Uh-huh. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que es hora de que se pongan a trabajar en el caso del peronismo, en la construcción de un espacio que también la ausencia, lo decíamos el otro día, de la vicepresidenta del escenario político competitivo le quita un enemigo a la oposición. Uh-huh. Y los invito a repasar un trabajo que se ha hecho con aportes del Ministerio de Ciencia y Tecnología en una nota de nuestra querida compañera Alejandra Dandán, en página 12, que releva que es casi una falacia pensar que los jóvenes están acompañando a Milei.
Ah, es de Alejandra, sí, la vi, claro.
Sí, señor. Sí,
no sabía que era de la compañera Dandán. Sí,
mirá.
Sí.
Es muy bueno y muy interesante el dato. Uh-huh. Porque supera notablemente los jóvenes que están, metidos ideológicamente, uh-huh, con el kirchnerismo y el peronismo no kirchnerista, a cualquier posicionamiento que tengan aquellos que acompañan a Milei, desbaratando esa idea que tenemos todos, incluso hay que reconocerlo, instalada, de que es curiosamente en los sectores más altos de el poder económico y los más bajos, en las antípodas, uh-huh, están siguiendo la figura de Milei, que está entrando en una situación de meseta en este momento. Así que vamos a ver qué sucede cuando pasemos por las urnas. Se va a conocer la realidad y el deber que tiene hoy por hoy la militancia del Frente de Todos para sostener una política que sea inclusiva, productivista, en contra de los anuncios que ya conocemos y del cual no voy a hablar porque venimos hablando todos los días,
sí,
pero que es la oferta del ajuste por el ajuste mismo, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Tenemos el acto este 25 de mayo, que va a ser seguramente una gran movilización y donde todavía están esperando una ultimísima palabra aquellos que no creen que lo que haya dicho Cristina sea definitivo, aunque para muchos de nosotros yo creo que sí va a ser definitivo, y entonces habrá que ver cuál es la propuesta que tiene la vicepresidenta con liderazgo indiscutido. Antes, en un rato, creo que va a producirse una visita de Alberto Fernández en el acto Futuro con Inteligencia Común, Trabajadores y Estado para Recuperar la Argentina, que es un acto que tiene que ver con las empresas recuperadas.
Sí, sí, va
hoy
con Pérsico.
Creo que hoy es el día del trabajador, de la economía, de las empresas recuperadas, me parece. No tengo muy presente esa fecha. Lo que sí es cierto que hay empresas recuperadas en todo el país, que hay referentes políticos y sociales en ellas, y que hay que decir que este acto se va a hacer en la Cooperativa de Trabajo Cotramel, la ex Canale, sí, en Lavallol, en Boulevard Santa Catalina 184, un emblema de lo que fue ese proceso de recuperación de empresas que, recordemos, en los 90, una estampida y luego una decadencia, para que, bueno, uno recuerda a Sanón, recuerda muchas cooperativas aquí mismo en Avellaneda, que han sido empresas que tuvieron un esplendor y después cayeron y fueron recuperadas por sus trabajadores.
Sí, claro.
Así que vamos a ver si habla el presidente allí, qué cuenta con relación a esto y a la cuestión de la economía, que es sin duda la espada de Damocles sobre el gobierno del Frente de Todos y la marca que va a acompañar la campaña electoral de este espacio, aún sin candidatos, ¿no?
Claro.
Así que bueno, con esto creo que tenemos para entretenernos durante toda la semana, compañeros.
Sí, me preguntaba Mario, y apelo a los que somos más grandes, si no hay una sensación, salvando las diferencias, por supuesto, de épocas, parecida a lo que le hicieron a Alfonsín en su momento, de ir esmerilándolo económicamente para llevarlo a un derrumbe casi sin otra alternativa, ¿no? Me parece a mí que hoy por hoy el poder económico está actuando de modo algo parecido a lo que le hizo en su momento a Alfonsín. ¿Cómo lo ves vos?
Yo creo que ese operativo empezó el 10 de diciembre del año 2019.
Bien.
Donde Macri dijo que iban a hacer una oposición constructiva y la verdad que no se ha visto un solo proyecto de ley destinado al bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas argentinas. Y efectivamente, en este momento, apuntalado por el malestar general y también obviamente por las políticas que han desarrollado los sectores más ultramontanos en cuanto a la aparición en los medios, al obstruccionismo y demás, claro, un escenario de hiperinflación sería fenómeno para esos intereses, pero ¿sabes qué va a pasar? Si le llega a ir mal a un gobierno popular, nacional, o como quiera que se llame, el que lo suceda va a tener que hacer frente al Fondo Monetario Internacional, y allí me parece que el fenómeno va a trasladarse, desgraciadamente, a situaciones violentas en las que muchos sectores desprotegidos van a quedar aún más desprotegidos y podríamos estar ante un escenario muy complejo, parecido al del año 2001, la caída y el rebote de la convertibilidad. Yo creo que en la sociedad argentina esa nota de Alejandra Dandán, uno puede tener cierta esperanza que la sociedad argentina no está muy comprometida cuando le hablas, deshojando un poco la margarita de los discursos de dolarización, del voucher para la educación, de los hospitales o tener que regatearle al médico lo que te va a cobrar. Cuando uno habla con la gente que quiere votar a Milei, se da cuenta que la presencia de Milei en realidad es el voto, un voto de reprobación a la dirigencia política, pensando que Milei es la solución, pero cuando bajás al discurso de lo que este hombre señala, te das cuenta que estás en contra de eso.
Claro, totalmente.
A mí me ha pasado preguntarle, ¿estás de acuerdo con que entonces la educación sea privada o te den un voucher para tener que garpar un voucher para poder estudiar? Y ahí empezás a tomar contacto con la realidad.
Claro, o al comercio libre de órganos.
Claro, o que el PAMI no exista más y vos tengas que andar comprando el medicamento y si no te morís si no tenés para comprar el medicamento.
Claro.
Porque cuando vos hablás de estas cosas, me parece que ahí se toma contacto con la realidad. Hay que separar las aguas del voto bronca, digamos, contra la dirigencia convencional en la figura de este energúmeno que aparece como la revolución, cuando en realidad es uno de los políticos más conservadores y retrógrados que hay, yo diría hasta previo a la ley del voto universal, ¿no? Estas posturas.
Sí,
así que
igual.
Bueno, veremos qué pasa. Es un gran desafío para la sociedad y la comunidad argentina en cuanto al futuro que queremos para las generaciones que vienen. Futuro que, recordemos, está marcado dolorosamente por la deuda infame que pudo haber tratado un poco más severamente el gobierno de Alberto Fernández en cuanto a los responsables, y la verdad no lo hizo. Así que veremos qué pasa.
Bueno,
nos
Mario,
mañana.
Sí, señor.
Muchísimas gracias.
Será hasta mañana, Mario.
Abrazo.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.